Muy buenos días, son las 9:04 del 14 de septiembre 2022. Partimos con Gel Patrol, doctor.
Muy buenos días.
Una canción doctoral. Realmente.
Es de Raven, ¿no?
Sí, ¿cómo supiste?
Porque me sonó.
Sale.
Me sonó.
Si ni siquiera la conocía.
Raven, no la conozco nunca. Mira. Fui muy. Raven es cuervo, ¿no?
Sí.
Es buena igual.
Buenísima.
Ah, es comercial también, finalmente.
Sí, terminó siendo comercial. Como que ahora la pueden poner una canción de niño en una película de niños.
Sí, pues como ponen para los goles, así, la más suave que ponen es sí.
Claro, sí, hoy día la ponen para la cuna.
O sea, Iván Venezuela parte con Iron Maiden,
para que los niños se queden dormidos. Iron Maiden
en el mesa central.
Cuando yo era chico, mi papá nos andaba como confiscando los discos, el rock satánico, que salía en el weekend.
Sí, artículo. Salió un artículo en el Mercurio satánico. En la época de Iron Maiden, que iba a venir, salió un artículo en el Mercurio diciendo que estaba comprobadamente, científicamente, que el rock satánico convertía a los niños, realmente les sacaba los peores sentimientos y era malo para la juventud.
Yo creo
un
ahora,
estudio oye, científico.
Ahora yo creo que el reggaetón hace en parte eso para los niños de ahora. Siempre debe ser la ley del péndulo, doctor. Ahora nos toca estar al otro lado del mostrador.
Sí, pero nosotros nunca esta música fue popular, nunca, en esa época.
Sí.
No, era de nicho todavía.
Nicho, no, que estaba todo en el colegio. Había
hoy éramos cuadras. Ya. Éramos 4 o 5, bueno, por lo menos en los colegios que estuve yo.
Está que, bien, pero era un 20% el curso que le gustaba esta música. 20, no. 15. Yo tenía unos amigos del Instituto Nacional. Y olvídate del orgullo que tenían del Instituto Nacional. Eran todos rockeros.
No sé por qué me está llegando este tema, porque ayer me quedé con la bala basada de comentar lo que dijo el ministro de Educación, que no conocían a los, que no podían identificar a los heroles blancos. Yo te digo, ¿tú te acordás de la época de colegio? ¿Conocía a todo el colegio? ¿El inspector conocía a todo el colegio?
Todo por nombre.
¿Por nombre o apellido? Dependía la barra que te tuviera.
Claro, a todo, a ti, sobre todo a los malos.
Sí, sobre todo a los malos. Entonces uno le pregunta en el colegio, oye, ¿quiénes son los revoltosos? Este otro. No, es que llegan y el Moncho me dice, llega y entran así como quien entra al metro en el colegio. No, si el colegio siempre se ha controlado, ¿quién...? Está dentro del colegio.
¿Cómo se llama el portero de tu colegio? Panchito en el mío.
O sea, habían varios. O sea, el portero para nosotros era como el gallo del el pelado del carrito Sauri.
Claro.
Que ahí vas a comprar, pero no poder identificar, hablando de esto en verdad, decir que no se pueden identificar a los overoles blancos es como, una burla para mí.
Ya no, como 10 años ahí con ese problema, y por lo menos lo primero que uno pregunta es, ya empecemos la investigación, a ver, ¿sabemos quiénes son?
¿Quiénes son?
¿Cómo va a decir eso el ministro? Entonces no le interesa el tema nomás.
Sí, porque no...
¿No cree que no se puede solucionar o de otra persona?
No es una vez, por ejemplo.
El problema al alcalde,
claro,
no sé.
Es que no es una sola vez, porque el colegio, por ejemplo, en el colegio Mis Cabros, una vez pasó una desgracia más o menos importante en un bullying a uno. Uh-huh. Y nunca se descubrió quiénes fueron, porque fue una vez.
Y todo.
Pero después.
Y fue. No,
pero los sospechosos
fue
eran.
¿Físico o fue virtual?
Físico.
Ah, ya.
Físico, dejándole una cosa así en como en su.
Todo se sabe. Piensa que hay una historia del colegio tuyo cuando eres chico, de que se robaron un libro de clase.
Sí.
Y se supo como 30 años después, ¿o no?
Sí, pero eso es un one off.
Ya, pues, pero no se supo, pero se supo al final.
Se supo al final porque el que tenía el libro lo confesó.
Hoy una investigación sumaria, creo que sentaron la silla eléctrica como varios fines de semana a la gente para que confesara, eran otros tiempos.
Sí, amenaza de no graduación, de no viaje estudio.
De no esto, no lo otro. ¿Quién sabe?
No, y salen, creo que no fueron a viaje estudio.
Salen si no hablan. Bueno, oye... Gel Patrol, a propósito de mientras usted, a propósito del ministro, hablaban ayer que estuvo buena la entrevista del ministro Grau. Parecía como ministro de Sebastián Piñera, decía todas las cosas correctas.
Sí.
¿Ah?
Sí, o se va bien.
O
también.
Sea, por lo menos estuvo una muy buena performance. No se trata de que aquí nadie viene a rendir examen, ni mucho menos, pero fue una buena conversa. Mientras usted hablaban con él, salió el dato de inflación en Estados Unidos que nos llevó verdaderamente a la Gel Patrol, porque y ahí me acordé de esta canción, la patrulla del infierno.
Sí.
que generó una debacle en los mercados, literalmente, que cayeron el Nasdaq 5%, oye, la compañía ayer, tecnológica 8%. Sí,
respecto a eso, ayer
dólar salió... dólar 9.21 hasta ahora.
Sí.
Y ustedes están hablando a 8.80 de un ministro partido.
Sí, imagínate, el ministro cortó y ya...
¡Ah,
oh,
el patrón! Ahí está con esta canción.
Se fueron... ¿Por qué es el patrón? ¿Porque el infierno? No.
Lo que pasa es que... para nosotros sí es el infierno. Bueno, no es el infierno, no es que se haya cagado en el mundo, ni mucho menos, pero esto significa las tasas de interés en Estados Unidos subieron al tiro, están en las tasas de 10 años ya 3, casi 3.5. ¿En cuánto están? En 0.5 hace un año atrás, no tengo idea.
Lo ahí está la tasa real de los bancos, la tasa que cobran los bancos por un crédito hipotecario.
En junio del 2020 están en 0.6. Medio punto. O sea, han subido 3%. Aplícale a cualquier proyecto, y ahí vamos a hablar del otro tema que te quería plantear. 3 puntos en la tasa de descuento a perpetuidad, y cualquier proyecto te cae, no sé, ¿cuánto te puede
ese
caer?
Famoso, la perpetuidad.
Hay una fórmula que es re buena, que tú te vas a acordar, que es la duración por el cambio de tasa. Si tenía un bono a 10 años, o a perpetuidad tendrá una duración, no sé, 15 años, multiplícalo el cambio de tasa, que son 3 puntos, cae como 45% ese papel. Yeah. Creo. Y entonces, cualquier proyecto que tú descuentes cae muy fuerte. Entonces, todos los proyectos de mercado emergente y que salió, y ahí te llevo al tema, esta noticia que nos mandó el Niño Maravilla.
Pero déjame decir el tema que te...
A ver, dale.
Con la caída de ayer, que entre Google, Microsoft y Alphabet, las tres más grandes tech o más grandes del mundo, sin contar a la compañía arábica, se borró en flujo el flujo del PIB chileno en un día, 300 mil millones de dólares.
Que cayeron los...
Las tres compañías. Google, o sea...
Solamente esas tres.
Apple, Microsoft
igual más.
Y Alphabet.
Ya.
Esas tres...
Estamos mirando una noticia que salió.
Sí, ¿por la niña?
No, salió. La noticia, no.
Ah, que no la veo. Tú estás ahí en la posición preferente.
Estoy en el power seat.
Oye, entonces increíble. Las caídas ayer fueron... Esa. Ese rasgueo bueno después.
Es buena la partida.
Sí, oye, entonces la debacle ayer fue la peor desde el 2020, no me acuerdo qué pasó ahí el 2020. No,
el COVID y
el COVID.
Hola. El COVID.
O sea, ni la guerra, ni la explosión de la guerra entre Rusia y Ucrania logró ese tipo de efecto.
Porque lo que están hablando ya es que la Reserva Federal puede subir un punto la tasa. Y alguien mandó de estos chats, tú también estás ahí. Creo en ese chat de estos catastrofistas que dicen la subida de tasas va a parar cuando sea más alta la tasa que el IPC.
Eso es lo...
Está en 8. O sea, la tasa tendría que llegar a
8. Sí, porque para que la tasa real sea algo, eso es la lógica. Mm. O sea, hay una distorsión ahora en el mercado, que es peor todavía, es peor noticia.
Sí.
Porque, además, lógicamente, subió. La lógica apunta a que la tasa... del banco pague por lo menos la inflación.
La inflación es la de largo plazo, la relevante. Sí, está bien, tenéis razón, pero si uno lo mira, dice, oye, la inflación va a bajar. Po.
Sí.
Y que de hecho, todo el mundo esperaba que bajara más, bajó un poquito, o sea, de hecho subió mes con mes. Y subió todo. No sé si ustedes alcanzaron a cachar. No alcanzaron ni a cachar cuando estaban hablando.
No.
Porque estaban concentrados con el ministro, pero subió. Bajó la benzina 10%, entonces todo el mundo dijo, ya, entonces va a bajar la inflación.
En Inglaterra bajó y bajó los precios.
Y subieron, en Estados Unidos subieron la comida, el pan, los huevos, parecía matinal la cuestión. Los pan, los huevos, el arriendo, los servicios médicos que son importantes dentro de las canastas. Entonces está complicada la cosa y para nosotros, y por eso Gel Patrol, doctor, concéntrate. Ven, dame
dale, una mirada, dale. Dos ojos, ya.
Porque nosotros somos pasajeros de un bus que el chofer va para donde...
Es como ese bus que sube Machu Picchu.
O sea, tú vas atrás ahí mirando que el gallo maneja nomás, po. Y Y el gallo tiene que tomar riesgos porque está preocupado de Estados Unidos, no está preocupado de nosotros. Y entre medio, y eso es la ironía que yo pensaba hoy día en la mañana, nosotros subiendo los impuestos, la mayor subida de impuestos en la historia de Chile. ¿Qué tal, papi?
Yo creo que eso está...
Y no, ¿sabes qué? Lo que yo he hecho, no sé si yo estoy mal, de repente tú dime, ¿para qué estamos subiendo los impuestos? O sea,
para pagar las promesas sociales.
¿Qué promesas sociales?
Las pensiones, mejor salud, mejor educación.
¿Qué proyecto hay?
No tengo idea.
No hay proyecto. Sí, es increíble esta cuestión. Y las mayores razones que uno se le vienen a la cabeza, que son al final las que escucha.
Para pagar los nuevos agregados militares. Los agregados comerciales que van a traer 3.500 millones de dólares.
Exacto, el promedio de la OCDE y todo ese tipo de argumentos. Esos son los argumentos. El promedio de la OCDE. Que tenemos que subir el PIB, la tasa de impuestos por el PIB. Pero no es que tú digas, acá hay un... Mira, aquí están los tres proyectos, grandes proyectos, vamos a presentar en Chile. No están, yo no los veo.
Yo tampoco.
Pura cosa así como, claro, hay una idea súper macro, pero proyectos...
Y no hay proyectos, ni siquiera se han puesto las parcas rojas de Piñera que se ponía todo el gobierno, la chapita. No hay proyectos de nada.
Nada. No hay proyectos.
O sea, excepto unos proyectos, hay proyectos que están estancados, 180 mil millones de dólares en minería, que están estancados. Y yo ayer le pregunté al ministro, ¿y qué van a hacer para eso? Sí, van a hacer una comisión de gente que trate de latigar y apurar los proyectos.
Está bien eso, pero es bien académico, igual que el
¿con qué autoridad van a llegar? Oiga, ¿y ustedes por qué no se apura?
Estos dos vendedores que nos mandaron el artículo encargados de inversiones que van a poner en distintas partes del mundo. Dijeron, vamos a poner dos personas de inversiones, una en Estados Unidos y otra no sé dónde, y cada uno va a traer 750 palos como que fueran vendedores de seguro. ¿Y qué saco yo con poner vendedores de inversiones si el producto lo he hecho a perder drásticamente? En el fondo, la subida de tasa.
¿Crees que han encontrado una bucela por ahí?
Claro, ¿ah? Un gallo volando bajo. Oye, este gallo es súper simpático, me invitó a almorzar ya. Hagámosle un cheque por 750.
Sí,
no, así no funciona. Sí. Invest a lo que se dedica es como a...
Invest Chile era sí. Nuestro compañero, ¿no?
Sí, pues.
Andrés Rodríguez Rowe.
Sí, se dedican a levantar las perdices, a tratar de empujar un poco las cosas, pero no te van a tomar, no van a convencer a nadie dentro de una compañía, oye. Hola, soy el encargado de inversiones.
Yo represento al gobierno, traigo paz y amor.
Oye, pero no eran ustedes los que estaban con una constitución que iban a como estatizar todo, que el agua, que... Sí, pero perdimos. Ya, es buena, pero ¿y quién quiere hacer? No, estamos subiendo los impuestos 4 puntos del PIB. Olvídate.
Oye.
Si no, es muy difícil vender un producto que no es bueno con metiendo más fuerza de venta, ¿no? Que hay que hacerlo, bien hecho está, pero es un cálculo de muy ingenuo, me pareció el... Por lo menos el titular, como se plantea la noticia.
Sí, oye, hablando de constitución, y un paréntesis nomás, que salió esta encuesta...
Me tiene agotado la canción.
Sí, ya cambia la porfa, Moncho. La encuesta de este señor de Caiz. Y si uno suma la gente que se inclina por un comité de expertos, que es un 37%,
tú podrías estar en el comité.
Y versus el 22 que cree que debe hacerse una nueva convención. O sea, el 22 nomás piensa en una nueva convención. En esta encuesta que le creo un poco. 35% estima que debe mantener la actual Carta Magna a la que habría que realizar reforma. Bueno, sumando entre el 35 y el 37, suma un 70% más o menos de gente que en realidad... quiere un proceso no tan constituyente como el anterior.
Yo no haría lo mismo.
No.
O sea, hay que aprender de los errores, pues seríamos tontos.
Sí, y yo creo que también hay que inaugurar una nueva constitución. Sí, eso hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, pero hay que... ¿Y ahora?
Talk dirty to me.
Ah. Talk dirty to me?
Sí, Poison. Podríamos hacer el concurso ese un día.
El que sabe cante.
El que sabe cante, el que sale. Oye, corriendo.
El otro día estuve.
Podría ser como actividad el 18.
Estuve con un amigo que sabe más que nosotros dos. O sea, no es que sepa más, es más rápido. Bueno, el gallo. El Nacho.
El hermano.
No. él por sí mismo tiene sus méritos.
Sí, pero bueno, también es el hermano. A mí me cae muy bien Nacho, en todo caso. ¿Sabe de música?
Mucho. ¿Se las da igual?
Sí. Sí.
¿Qué pasa? Es su vida. Bueno.
¿Y qué te dijo?
No, estamos hablando de poníamos canciones y se las sabe
el tiro. Mira. El que
sabe levante la mano, no era.
El
no
que canta, corre, el que corre, canta.
Efectivamente. Ya. Descanso. Y nos quedamos callados un rato.
Sí. Ya. Yo he visto, ¿sabes? Que la mayoría de los programas como que hacen espacios como de
descanso.
De descanso. Nosotros, por eso terminamos agotados después de cada programa, como Ambas Zamorano.
Sí, tú terminaste agotado, absolutamente agotado, o sea, no es capaz de hacer nada más. Oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a Deepak Chopra y entramos y estaba toda la gente callada y Deepak Chopra no estaba? Le había dicho que se quedaran callados como media hora. Y la conferencia duró 2 horas y estuvo media hora, no sé, en el baño.
Sí, lo comenté el otro día.
Entramos nosotros y estaban todos callados. Como pensando así.
Metido en onda. Eso se llama ser metido en onda.
Chantería y lleno.
Yo
¿quién es Deepak Chopra? ¿Quién es Deepak Chopra?
Ya pasó de moda.
Pasó de moda. Toda la gente india se llama Deepak o Sunil.
No, nosotros no.
¿Nosotros fuimos invitados?
Sí.
Yo casi pago, yo creo.
No, yo no.
De valió, no sé. No.
Claro. Tonto hasta esta hora.
Dale.
Oye, ayer estuve con nuestro amigo usuario de Ducati, de la Multistrada V4S, éxito en venta, la mejor multipropósito del mercado, unidades disponibles en las distintas versiones, agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad. Increíble esta época rica para andar en moto, así que vaya a Ducati, ahí en Avenida Las Condes 11412.
Y Book es la mejor manera de administrar los recursos humanos dentro de su compañía, desde el onboarding, que le llaman ahora, que es cuando la persona entra, hasta la toda la evaluación de desempeño y qué sé yo. Todo digital. Lleve la felicidad de sus colaboradores al siguiente nivel. Automatice los procesos administrativos. BUK.cl. Son como 5.000 empresas ya que tienen.
La mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de EconoRent. Calidad de servicio a toda prueba, servicio técnico con talleres propios y los más altos estándares de calidad, con la cuota más baja del mercado, EconoRent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Falcom Asset Management, una empresa de asset management independiente que se dedica a la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en mercados locales e internacionales. Muy dedicado a su negocio y con presencia muy activa de sus socios, así que converse con ellos.
Bueno, Tumi entró justo al programa cuando, a través de nuestro productor aerodinámico, que da vueltas por el mundo nuestro productor.
Yo no lo veo, está en la nube.
Ahí está. Anda feliz. Y exactamente la andaba con Tumi, que son bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl.
Oye, lo de tu casa es una cosa impresionante.
Están unas ganas de ir a parapetarse y quedarse para siempre metido en el de tu casa.
Totalmente, los olivos de Almagro. Y diríamos, se echan de menos los eventos, ¿ah?
Sí.
Hemos venido allí azuzando a Olivo Almagro.
Sí. Vamos. Se viene el 18 nomás.
El 18, pero eventos de lanzamiento, relanzamiento, alguna cosa. Que vuelva la Perol. Bueno,
Sí.
Los olivos de Almagro, conoce más en almagro.cl.
En XTB, la mejor tecnología de educación financiera se une para que pueda acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtbelarga.com.
Ya, estamos acá con Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, para hablar de el TPP-11, que le preguntaron ayer al ministro Grau y tiene una más bien una respuesta poco clara, pero hoy día tuvimos acá, lo escuché en la mañana temprano, a al senador Latorre, que decía que ellos eran muy críticos en Revolución Democrática del TPP-11. Yo nunca he entendido por qué. Y en general la Aprobó Dignidad dice que no le gusta. ¿Podríamos explicar lo que es primero, Jorge, y después las razones por las que hay algunas personas que les parece mala idea? ¿Cómo te va?
Muy buenos días, Gonzalo Cristian. Buenos Gracias días. Por la invitación nuevamente.
Sí, pues. Sí, pues. Viniste como hace poco, ¿no? Está ahí bien amigo de la casa, eso es muy bueno.
Me siento en casa, por lo menos.
Totalmente.
A ver, el TPP tiene una larga historia. Partió, de hecho, como TPP-12, liderado por Estados Unidos en su momento para fijar las reglas del Asia-Pacífico para China, pero sin China. Ese era como el objetivo geopolítico. Pero luego gana Trump y se retira. Y ahí viene un acto de liderazgo bien notable de Japón y Chile, los cancilleres, que en Viña del Mar rescatan el TPP, se suspenden algunas normas que promovía mucho Estados Unidos y se transforma en este CPTPP, pero que todo el mundo lo conoce como TPP-11. ¿Qué es lo que ocurre políticamente? Que podríamos decir, en términos simples, que el 25%, que es el apoyo fiel del presidente Boric, el apoyo de primera vuelta, que es el Frente Amplio, la Pro Dignidad, de manera sostenida estos años se opusieron al TPP. El propio. A ver, yo
¿qué
creo.
Razón, como no de guata puede haber para ponerse un país como Chile, además que. Porque Trump tendrá sus razones, pero nosotros somos la última estación. ¿Cómo va a andarse oponiendo?
¿Pero qué razones? Yo creo que eran razones de amarre, cosas así.
Las primeras razones.
De pérdida de independencia, algo así, ¿o no?
Claro, las primeras razones yo las llamaría derechamente de mitos y fake news, que fue cuando se filtraron los textos que se estaban negociando en el TPP-12. Ni siquiera los textos definitivos. Entonces se puso el tema del acceso a los medicamentos, la propiedad intelectual, los problemas con el IP en Internet y una serie de cosas que finalmente en el texto definitivo no estaban. Pero lo que planteó más fuerte el Frente Amplio era que Chile veía amenazada su soberanía, especialmente por la posibilidad de que empresas extranjeras demandaran al Estado chileno en el evento que el Estado chileno incumpliera, que es todo el tema de inversionista-Estado. Pero yo creo que ese es un argumento débil, porque Chile, en su amplia red de tratados internacionales, en sus acuerdos de promoción y protección de inversiones, está establecido el mecanismo de inversionista-Estado, el famoso CIADI, que es un panel internacional.
¿Y esto cambiaría?
No cambiaría. De hecho, la sección B del famoso capítulo de inversiones del TPP dice: si una de las partes, una empresa, se siente afectada, recurrirá al arbitraje, que primero tiene una etapa de consultas, ni siquiera que vamos directamente a una demanda, y luego podrá recurrir al CIADI o al mecanismo que tiene las Naciones Unidas o un arbitraje que establezcan las partes. O sea, muy similar a lo que establecen los otros tratados. Y si vemos los países que ya han aprobado el TPP, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Canadá, por dar algunos ejemplos, han impulsado cambios importantes en sus políticas públicas o regulaciones, como la reforma a la inversión extranjera en Nueva Zelanda, ya con el TPP en curso, y nunca fue obstáculo para que impulsaran esas leyes. Entonces, a mí me parece que las críticas más bien son políticas, es un tema más de fondo, hacia los tratados internacionales, y el TPP sabemos que a nivel global tuvo también mayor crítica, que una crítica propia al texto o a lo técnico. Y lo que ha planteado estos últimos días el gobierno con este nuevo proceso de diálogo y estas llamadas side letters, yo creo que es más bien una estrategia política para destrabar el TPP, especialmente en el Frente Amplio, en los sectores de izquierda, no de centro izquierda, que una razón técnica.
¿Cómo sería esa estrategia? No sé si quieres.
Lo que pasa es que, primero que nada, respecto a esta pregunta de las empresas extranjeras, los problemas con el Estado, han sido en la historia más o menos puntuales todavía, ¿no? No hay nada muy relevante.
Son 6 casos inversionistas Estado en Chile y en solo uno ha perdido el Estado chileno.
Ya, y entonces la razón final y para resumir, la razón final de que esta gente no quiere más tratado en el fondo es porque de alguna manera u otra quieren tener pista libre por si se quieren expropiar alguna empresa.
Claro, tipo YPF, ¿eh?
Ah, sí, o sea, quieren, ¿cómo se llama?, meter la mano al Estado en algún tipo de empresa que tiene, claro, que está en manos extranjeras.
Mira, yo creo que hay un sector minoritario político y metemos de la sociedad que demoniza la inversión. Hay una suerte de sesgo negativo hacia la inversión. Lo vimos en el proceso constituyente donde la palabra inversión no existió.
Bueno, salía ayer un titular del señor Carmona, ¿no?
El de,
que exactamente. Lo único que trae son inversiones.
Claro, ¿eso qué habla? Claro. ¿Eso qué es lo que dice? Y cuando yo analizaba esto de demonizar la inversión, me basaba justamente en esa declaración, porque la inversión finalmente es la que permite que los países se desarrollen de manera sostenida, crea empleo, inversión. No vamos a pensar que todo se va a basar en el consumo, que es el problema que ha tenido las economías últimamente. Uno ve el catastro de bienes de capital y se nota que hay un rezago en proyectos de inversión de Chile de acá al 2024. Y hay otro tema, que Chile, todo lo contrario, estos 30, 40 años, ha sido un país que ha traído inversión extranjera, que ha tenido incentivos para la inversión. En su momento tuvo el famoso DL600, no sé si lo recuerdan, que sí, era claro. Asegurar un...
También demonizado, en ese caso.
Exactamente.
Una muy buena razón.
Y luego, en los tratados, si uno dice, a ver, ¿cuál es el mapa de la inversión Chile desde el punto de vista internacional? En un tercio de los tratados de Chile, los 30 tratados, hay un capítulo de inversión. Y tenemos más de 30 acuerdos de protección y promoción de la inversión. O sea, Chile ha sido un país que atrae o que da la bienvenida a la inversión, y por eso yo creo que, más allá de la táctica política, que Chile trate de excluirse del mecanismo de solución inversionista-Estado, va en una dirección contraria, como señal que ha dado Chile. Y además, pensemos desde el otro punto de vista, hay inversiones chilenas en el extranjero y en los países TPP. Miraba que Codelco tiene inversiones de exploración en México, en Canadá, y la pregunta es, ¿nosotros queremos que esas inversiones chilenas en el extranjero estén mejor protegidas o menos protegidas? Yo creo que lo primero es lo más conveniente, y si nos salimos de este subtítulo de inversiones, en el fondo Chile va a perder ese mecanismo, por lo menos desde el punto de vista del TPP. Solo para terminar un tema técnico, estas llamadas side letters hay que negociarlas país a país. O sea, Chile... con cada uno de los miembros TPP tiene que excluirse.
Chile y el último, nada más el último en subirse.
Mira, estoy viendo acá la foto en el diario financiero, es como para reírse esto, porque mira, ya Canadá es un país muy respetable.
Sí, ¿no? Claro.
Sí. México también es...
No, abierto, nosotros nos miran paja.
Es un gran mercado, sí. Japón, sí.
200, 300 millones
de personas. Malasia, sí. No.
Singapur, ¿cómo Malasia no?
Singapur. Sí, está no, marcado como no.
No está firmando.
Singapur sí, Australia sí, y Brunei no sé cuánto, Darussalam.
Yeah. Sí, Brunei y Malasia.
Y Malasia son los únicos dos con el no, más Chile que está diciendo que no. O sea, todos estos analistas, de Perú también, nuestros vecinos, sí, en México sí, en Canadá sí. O sea, y el loco detrás fue el único que dijo no.
Australia
sí.
Japón sí.
Japón sí.
Todos.
Entonces.
Y China también, de alguna
bueno, manera. Bueno, es que agreguemos.
Es como firmar para mí es como firmar estos contratos que uno firma online, que no los lee.
Y es como que llega el más chico del curso y te dice, oye, yo quiero una side letter. Cuando ya todos firmaron, está todo cerrado, ya se cerró la oficina. Entonces tú llegas y, oye, yo quiero firmar un side letter. ¿Tú crees que qué probabilidad tienen de que se firmen ese side letter?
A ver, quiero agregar una cosa.
A China.
A Cristian. Están los países que lo han ratificado y veamos los países que han manifestado su interés de sumarse al TPP. China, Reino Unido, Corea, Uruguay, por dar algunos ejemplos. O sea, todos quieren estar en la mesa del acuerdo que va a fijar las reglas del futuro del Asia-Pacífico, que es donde hoy día ocurre o la zona más dinámica a nivel mundial en la economía.
Y en esencia, ¿qué es lo que quiere decir ese acuerdo?
Los side letters. Nueva Zelanda lo hizo el 2018 sobre todo por la presión del Partido Verde, que decía no, el TPP, la soberanía, e impulsó estas side letters, que son instrumentos que se ocupan en los acuerdos comerciales de manera excepcional, para excluirse de algún tema que lo acuerdan dos países. Las posibilidades de Chile puede darse que algunos países acepten estas side letters de excluirse de este tema de inversiones, pero yo creo que países como Canadá, Australia, el propio Japón podrían decir... yo tengo intereses e inversiones importantes en Chile, no quiero aceptar esta exclusión, como le pasó a Nueva Zelanda, que Japón y Canadá le dijo, yo no acepto esas side letters.
Igual firmaron.
Entonces, Nueva Zelanda tiene excluido con algunos países este mecanismo inversionista-Estado, con otros se aplica, e incluso establecieron con países que de mutuo acuerdo, aunque se hubieran excluido, puedan aplicarlo. Vamos a ver la negociación de Chile. Yo creo que no es una buena señal que Chile esté hablando esto con los otros 10 países y puede tomar un par de meses. E insisto,
¿Qué es lo que quieren poner en la side letter, la exclusión del mecanismo, claro, de solución de conflicto?
El mecanismo de que Chile se excluye, con el país que lo acuerda, del mecanismo solución inversionista-Estado.
A nivel CIADI.
A nivel CIADI, a nivel de arbitraje, y ese es un subtítulo, una sección del capítulo general de inversión.
No lo puedo explicar.
O sea, es la dirección contraria a lo que ha hecho Chile todas estas décadas, de decir, yo abrazo la inversión extranjera porque sé que es importante para una economía mediana como la nuestra, para la generación de empleo, oportunidades, innovación y todo lo que sabemos que deriva de la inversión.
Y acá me sopla la José Ríos que lo que pasa es que no se requieren, entrando ya en la materia de la aprobación de este tratado, no se necesitan los votos de aprobación de dignidad, sino que solamente que el presidente del Senado, Elizalde, que es del PS, no lo ha puesto en tabla.
Bueno, pero entonces que le abra el diario el senador Elizalde y lea las noticias de lo que pasó ayer en Estados Unidos, porque se nos viene un tsunami.
Sí.
Y nosotros tonteando que no queremos firmar, que vamos a mandar una persona a dar vuelta al mundo a firmar side letters.
Bueno, veamos los próximos pasos, ya que lo menciona Cristian. Esto tiene que ponerse en tabla en el Senado. Ya hubo una discusión en la Cámara de Diputados, pero debiera aprobarse por quórum simple, o sea, un voto más que el resto. Si vemos el Senado con un par de votos de senadores de centro izquierda, de hecho el senador Lagos Weber también lo está promoviendo hoy día en las redes sociales de manera activa, estarían los votos para la aprobación. Por lo tanto, lo del gobierno más bien es político y con su base política original, que es Frente Amplio. Yo creo que la centro izquierda,
en el fondo, van a decir apruébenlo sin los votos nuestros. Eso es lo que va a pasar probablemente, ojalá.
Y que la moneda de cambio son estas llamadas side letters.
Tratar de sacarla.
Claro. El gobierno también anunció un proceso de diálogo. Y yo miraba las cifras oficiales, y entre el 2012 y 2018 hubo más de 100 reuniones con actores de la sociedad civil, gremio empresarial. Entonces ya se hizo el trabajo de diálogo, y esto más bien, creo yo, para tratar de destrabar, pero el TPP-11 lleva 4 años descansando en el Congreso. Ya se analizó, ya se estudió.
Los países que están firmando, ¿cuándo se va a consolidar esto? ¿Están esperando a Chile?
No. Esos países ya entró en vigencia el tratado, y de hecho hay distintos estudios que muestran cómo han aumentado o las ventajas económicas de competitividad por mejor acceso a sus productos a los mercados. Chile hoy tiene derecho a voz, pero no voto, porque sigue siendo un miembro que no ha ratificado el TPP, y de aprobarse en el Congreso, después de los trámites propios de los tratados, entraría en vigencia para Chile. O sea, basta la votación en el Senado y nosotros podríamos empezar a aprovechar.
Una cosa, Jorge, bajo este contexto, ponte en el escenario acá y acordémonos de la solidaridad del BEAR, que firmó una gran cantidad, sí, de tratados
cuando eran buenos,
como el TLC con Estados Unidos.
Claro. En ese, ponte tú que ese tipo de contratos tuviese que ser aprobado ahora por esta política que tenemos ahora. No se haría tampoco. O sea, los convenios con Estados Unidos, los convenios con la Unión Europea, cero arancel, China, cero arancel. En este minuto, bajo este punto de vista de aprobación de dignidad, esos tratados tampoco serían.
Sería mucho más difícil, porque este germen anti-TLC comienza, yo esto lo he estudiado hace mucho tiempo, con la candidatura de la entonces candidata Beatriz Sánchez, que en su programa de gobierno ya decía: nosotros no firmaremos ningún nuevo tratado sino antes de revisar su impacto y su convergencia con el Mercosur. Y ahí comienza, y se podría decir que en Chile se acabó esa etapa del cheque en blanco a los tratados de libre comercio, que en general tenían una aprobación casi unánime.
Para el Mercosur sí que lo firmarían, no, tampoco entiendo mucho por qué.
Yo creo que
pasaría por un tubo, ir asociando a lo que les va mal.
Claro.
Ahí sí que vamos todos felices.
Claro, para que el descuede, o sea, exportar a Argentina todo, después no te pagan los argentinos.
A comprar auto argentino un poco más barato.
Sí, pero mira, es que yo no entiendo la verdad. Y acá ponte tú, mira, uno ve un país así, ya, Canadá, Japón. Tenemos contratos con ellos, ¿no?
Sí, tenemos tratados bilaterales.
¿Qué diferencia harían entonces este tratado versus lo que tenemos con ellos?
Esa es una muy buena pregunta que se suele hacer. ¿Para qué un TPP si ya tenemos tratado de libre comercio? Porque no solamente es un tema de el acceso a productos, que también mejora en mercados como Japón, Vietnam, Canadá, donde no tenemos preferencia arancelaria en ciertos productos, sino también, Cristian, porque son reglas más modernas. Por ejemplo, el tratado de libre comercio con Japón o Vietnam ha pasado más de una década desde que se firmó. La economía en una década ha cambiado brutalmente. El comercio de servicios, comercio digital, transferencia de datos, todas las nuevas formas de hacer negocios que las recoge en términos generales el TPP, incluyendo temas laborales, medioambientales. Entonces, esos tratados, el TPP actualiza muchas de las normas que no están recogidas en esos tratados bilaterales y, en consecuencia, sí representa algo distinto y sí representa algo beneficioso para Chile.
En realidad es raro porque, ponte tú pensando en Netflix, que es un exportador de Estados Unidos. Uh-huh. Es una importación nuestra.
De servicio.
Tiene, como digital, no tiene ningún arancel. Le acabamos de poner el IVA nomás. Entonces, hay un montón de cosas que quizás alguien dice, oye, si está bajo este racional, esta es una exportación de Estados Unidos, una importación, pongámosle el arancel a Netflix. ¿Por qué no lo paga?
Bueno, no hay aranceles acá.
¿Ah?
No hay aranceles. Claro,
no hay aranceles digitales. No, ni en cualquier minuto alguien va a poner aranceles digitales. Y
claro, es que ahí entran en juego los impuestos como el IVA, los servicios digitales, pero en general Chile los aranceles los tiene en promedio más bajo que el 1% el arancel efectivo. ¿Por qué? Porque gran parte del comercio de Chile es con países con los que tiene tratado, más de cerca del 90%. Y con esos acuerdos comerciales, gran parte de los productos están con arancel cero. Entonces, claro, en promedio Chile es 0,9 por ahí el promedio de arancel. Pero estos acuerdos hoy día no son solamente un tema arancelario, sino la discusión se agotaría ahí. Son temas regulatorios, son temas de protección de la inversión, son temas de propiedad intelectual, de generar reglas del juego más claras, en este caso para un mercado de 500 millones de personas que representa el 15% del PIB mundial. Más China, imaginémonos si entra China.
¿Por qué a China no le han puesto la alfombra roja?
No sé por qué, te juro que estaba pensando por qué no, cuál es el interés detrás, es lo que probablemente lo que
es un interés geopolítico.
¿Cuál es el interés para nosotros entrar?
Ah, para nosotros.
Obvio, para no entrar. Y un problema de que el día de mañana dicen queremos apropiar no sé qué empresa y no tener que ir al CIAE y no pagar.
Yo, Gonzalo, creo que es un tema ideológico.
Pero muy fuerte. ¿Qué hay detrás de la ideología? Porque ¿cuál es la propuesta? Te pregunto en serio, ¿verdad? Que es como cerrar el país, encerrarnos en un bosque.
Y fabricar citroneta y todos felices.
Claro, ¿cuál es la propuesta?
A ver, yo creo que viendo la ideología y los eslóganes también asociados, está todo el tema de la economía extractivista, ya que las multinacionales se van a apropiar de los recursos chilenos. Esos son los argumentos que se dan de que Chile va a perder su libertad para fijar su regulación y políticas públicas porque el TPP se lo impide y por lo tanto las empresas extranjeras nos demandarían, lo cual es totalmente falso. El propio TPP dice, los estados se reservan la facultad de establecer su propia regulación y políticas públicas.
La mucho pregunta es cuál es el interés del fake news ese. Bueno, él lo va a dejar para otra conversación porque hay mucha gente comentando muy positivamente tu intervención. Señor Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias por la invitación.
Y aquí, pues. Oye, doctor, tenemos Ángel Sierra ahí de la sección Mercado Fintech, sí, así que
apúrate.
Brooks Brothers, señor director, todavía dejó algunas cosas disponibles en Brooks Brothers y en brooksbrothers.cl. Más todavía, que son toda la ropa de temporada de primavera y ya empieza el verano. ¿Tú viniste alguna vez con short?
No.
Ah, ya.
No, pero capaz que empecemos a venir.
No me cae duda. Ya.
¿Sabías lo fácil que es invertir en dólares? ¿Conoces la cuenta corriente en dólares de Santander, que puede abrir 100% online y que permite invertir en los fondos mutuos en dólares? Contrata ahora santander.cl. Santander, tu banco.
Oye, Peyo, está auspiciadora además del tenis,
¿eh? Sí.
Que me encanta que estén los deportes y estoy orgulloso de tener a Peyo entre nosotros en el US Open.
El US Open, en la transmisión, sí, en la pero transmisión. No en la red.
En la transmisión.
En la transmisión, sí. Sí. Pero en Roland Garros está ahí presente en la cancha.
Sí. Peyo. Es más muy exitoso el proyecto Peyo últimamente. Le ha ido muy bien a Peyo.
A mí me encanta el León, además. De ahora en adelante podrá ganar en restaurantes. Pagar en restaurantes con código QR sin tocar plata ni máquinas. Comparte tus libros. Cómprate tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
El Fondo Independencia Renta Inmobiliaria en los últimos 12 meses ha generado un dividend yield superior al 9% sobre el valor de mercado. Bueno eso,
D&G.
9%. Está mejor que el D&G que te pago yo a ti. Nosotros tenemos una broma interna. Valor bursátil que está bajo el valor libro, así que es interesante considerar la compra de Independencia, 9% de yield.
Si la inflación está impactando los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Cenegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cenegocia.com.
¿Vamos con nuestra sección?
Vamos.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Estamos un poco tarde, pero nos vamos a pasar nomás si es necesario, porque tenemos la suerte de estar conversando con Ángel Sierra, director ejecutivo Fintech Chile. En primer lugar, Ángel, celebrar el crecimiento que ha tenido el mercado del Fintech en Chile, ¿no? En el último año, impresionante.
Hola Gonzalo, Cristian, buen día a ustedes y a todos quienes nos escuchan. Y efectivamente hay que celebrar por el crecimiento del mercado y la gran noticia del avance de la ley Fintech de esta semana.
¿Qué avance tuvimos esta semana? A ver, vamos a eso.
Bueno, pues como bien sabemos, no, hoy estamos tramitando, tenemos en segundo trámite constitucional el proyecto de ley Fintech, y el pasado lunes se aprobó en particular el proyecto de ley en la Comisión de Hacienda del Senado. Así que ya en este momento está rumbo a la sala para ser aprobado por el Pleno, y solo nos quedaría una última instancia, que sería la ratificación por parte de la Cámara de Diputados. Así que en términos de porcentajes, si así se pudiera decir, estamos a un 80% de la tramitación. Cada vez más cerca vamos a tener ley Fintech en Chile.
Qué gran noticia y felicitaciones, porque ustedes se han movido mucho por eso. Y nos pone también a tono con lo que está pasando en el mundo, ¿no? ¿Cómo anda la industria de Fintech? ¿Cuántas Fintech tenemos hoy? ¿Cómo ha crecido eso respecto a hace un año atrás?
Sí, buenísimo. Bueno, mira, la industria viene creciendo constantemente, de acuerdo al último estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, que desarrolló con el Ministerio de Hacienda. Chile contaba con 240 empresas aproximadamente en el país. Hoy ya se alcanzan a visualizar por nuestros registros algo más de 270, acercándose a las 280. Muy motivado por la llegada de la ley Fintech. Estas nuevas 30 empresas, por ejemplo, que estoy mencionando, son empresas extranjeras que llegan producto de la pronta ratificación de la ley. Se abren nuevas oportunidades en materia de finanzas abiertas, criptomonedas, financiamiento colectivo, contratos por diferencia, en fin. Entonces hay un gran auge, y la regulación una vez más corrobora lo importante que son las certezas para las empresas, para los empresarios, y que puedan llegar a Chile o que puedan nacer nuevas empresas en el mercado local.
Genial. Oye, excelente que salga una ley, por lo menos que ya no sea extractiva, sino que apoye a un sector, o le dé validez a un sector que ha tenido que autorregularse hasta obtener una ley que le dé garantías también al consumidor de que es un sector, digamos, que puede contar con todas las garantías de seriedad para que la gente pueda hacer operaciones a través de ellos.
Absolutamente, y fíjate que en esa línea nunca deberíamos perder de la vista lo que nosotros como asociación impulsamos, y es que nos inspiremos en Singapur. Singapur es un país de menos de 6 millones de habitantes, donde hay más de 120 bancos, más de 1000 empresas fintech, y hoy exportan servicios financieros. Entonces, no es una utopía, definitivamente podemos ir replanteando la malla de exportaciones de Chile para que no sea extractivista, como comentas, que no sea solamente dependiente de la minería, los recursos naturales, sino que exportemos conocimientos, tecnologías, servicios. Y en eso Chile tiene una gran oportunidad, porque el sistema financiero chileno tiene una gran reputación en Latinoamérica, y de hecho recientemente ProChile, a través de un estudio, demostró cómo la tecnología financiera, las fintechs, son muy bien recibidas en Colombia, y va en crecimiento la generación de nuevos negocios con dicho país. Así que fomentar esto, acelerar esto a toda la Alianza del Pacífico, debiera ser un próximo gran paso de ProChile para que sigamos exportando servicios financieros.
Oye, la cifra me quedó dando vuelta, porque Yo tenía en la cabeza 200, tú comentaste 270. ¿Cuál es la fuente de ese estudio? ¿Algún banco mencionaste, no?
El Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos el último sondeo lo hicieron con, o sea, la última evaluación, identificaron 240 y las adicionales 30, las 270 que estoy comentando, son ya nuevas empresas que nosotros hemos identificado como asociación que han ido llegando a Chile o han ido naciendo.
Perfecto. Oye, en un tema no tan grato, digamos, hace un par de días atrás estuvimos conocimiento del problema que hay con la fijación del costo mínimo por transacción por tarjeta de crédito, ¿no? Y tarjeta de débito, entiendo también. Lo que significa un problema para todas las transacciones chicas, porque los costos de transacción, valga la redundancia en este caso, se disparan en el caso de transacciones de montos relativamente chicos, que es un fenómeno que ha venido ocurriendo no solamente en Chile, sino que en el mundo, de que desaparece el efectivo, gracias a Dios, además, por todos los riesgos que ello conlleva. ¿En qué está eso? Que no solamente tiene un efecto para las compañías en particular que están en ese negocio, sino también para otra serie de temas, como por ejemplo las recargas de las tarjetas VIP, todas transacciones bajo, no sé, 1.000, 1.500 pesos, que a estos niveles básicamente quedan fuera de mercado.
Sí, tenemos una situación muy compleja en este momento en la cadena de pagos, porque en forma muy resumida, hoy la cadena de pagos está siendo intervenida, por así decirlo, por el Banco Central, la CMF, la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Libre Competencia y la Corte Suprema. Estos cinco entes ya están observando, haciendo definiciones en cuanto a la cadena de pagos, y obviamente la medida que crece el número de actores se vuelve más compleja la toma de decisiones. ¿Qué pasó recientemente en línea con lo que comentas? Un fallo de la Corte Suprema llevó a que Transbank hiciera una modificación a su modelo tarifario, y Transbank hizo una interpretación de ese fallo que desde la industria en general ha sido muy mal vista, porque entonces generó un impacto muy fuerte en los comercios que tienen ticket chico. Entonces, muy en limpio, ¿qué es lo que sucede? Una empresa que hoy recibe pagos, un comercio que recibe pagos por 1.000 pesos, hace unos días el costo de esa transacción era de 2.5-2.8%. Hoy, con este cambio de tarifa, en el cual se incorpora un componente fijo más variable, esa misma transacción por 1.000 pesos hoy está ascendiendo a casi el 7-8% de la transacción.
Una locura.
Es una locura, porque es un golpe a la inclusión financiera. Por ejemplo, este sueño que tenemos de, por ejemplo, pagar la tarjeta VIP, el pasaje del metro u otros con un medio de pago, con el código QR, se empieza a complicar, porque con estos niveles de comisión se hace insostenible para la empresa.
O sea, esto impide seguir bancarizando en el fondo a toda la población, y beneficia a la gente que compra volúmenes más altos con la tarjeta de crédito.
Claro, pero ponte tú todo esto que uno va, no sé, a Londres y dice, oye, qué buena, podéis pagar con la cara o con el código QR o con...
Por eso, todo eso se
imposible.
Son 270 pesos, son como el retiro, parece que estamos, el retiro de cajero automático en Banco Estado para las cuentas RUT antes costaba 300 pesos. Entonces, claro, si tú retiráis 2 lucas,
claro,
300 pesos sobre 2.000 pesos, no sé si eso se acabó o no, pero está mal hecho el sistema. ¿Por qué cae en eso la Corte Suprema?
No, la Corte Suprema dijo que podían fijar las tarifas, y Transbank, que lo invitamos gentilmente a que nos dé su punto de vista, entre paréntesis, acá en el programa, fijó 70 pesos, o sea, puso un variable más un fijo, mínimo 70 pesos.
Claro, el tema es que ellos hicieron una interpretación del fallo, la industria le da otra lectura, Transbank le da otro, y creemos que definitivamente hay oportunidades para rectificar, modificar, porque sí es una realidad que hoy múltiples comercios ya no van a tener incentivos de recibir pagos de bajo valor, y eso es ir en contra de la inclusión financiera que tanto estamos impulsando el sector público y privado. Así que
se va a perder plata quizás con esa transacción. Porque ¿cuánto marginan una Coca-Cola? Menos de 70 pesos seguro, no sé. Última línea,
¿eh? Sí, es como cuando querías comprar los cigarros con tarjeta de crédito y te decían que no. podéis comprar todo lo demás.
Ahora te van a decir que no.
Ahora te van a decir que no de todas maneras.
Por una buena razón, digamos.
Sí.
Bueno, ¿y claro. ¿en qué está eso desde el punto de vista de usted, Ángel, que está mirando de los fintech Chile?
Bueno, en este momento hay una gran responsabilidad desde la Fiscalía Nacional Económica para que observe la aplicación, que interpretación y aplicación que ya se dio a ese fallo. Así que ya está muy de las manos de estas instancias de libre competencia y naturalmente el llamado a que todos dialoguen, porque entonces la Corte Suprema en sus capacidades... es una realidad que no tiene el conocimiento que, por ejemplo, tiene el Banco Central y la CMF en materia de inclusión financiera. Entonces, todo este tema de pagos es muy importante que siempre sea muy consensuado. De hecho, una gran, más que señal, una consecuencia de todo esto es, por ejemplo, la ley de tasas de intercambio, donde se tuvo que crear un comité conformado por cuatro entes técnicos, y así deberían suceder todas las decisiones, porque entonces, una vez más, esto tiene efectos colaterales que, por ejemplo, la Corte Suprema, buscando el bien común, bueno, tuvo un efecto colateral, y es que pegó en la interpretación de ese fallo a un sector que era el que menos queríamos que se viera impactado. Claro. Entonces, mucho diálogo, y a la Fiscalía que nos dé una mano revisando esa implementación del fallo.
Se irá a resolver seguramente de buena manera. Y reiteramos nuestra invitación a Transbank de venir a nuestro punto de vista. Muchas gracias, Don Ángel Sierra, y felicitaciones, ¿eh? Vamos a destapar la champaña cuando se firme ya la ley fintech y se tramite en su último proceso.
Estamos muy cerca. Muchas gracias, Gonzalo.
Gracias a ti.
Bueno, nosotros vamos a volver con Diego Paul de Banchile, corredores de bolsa, para que nos cuente cómo están operando los mercados, que están operando en rojo.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, buk.cl.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es ¿Quieres ingresar a tu casa?
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, bien, ¿este?
Adelante.
Gracias.
Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Hemos retornado para conversar con Diego Paul. El doctor se ha hecho abandono del local, Diego, así que puede hablar con toda tranquilidad.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo te va?
Bien, muy bien, gracias.
Adelante.
A ver, tenemos en general los mercados tan negativos, Europa negativo, Estados Unidos plano después de la caída del 4% el día de ayer, la mayor caída en los últimos dos años. Tenemos un dólar ajustándose un poquito, pero poco, está en 919 pesos, ayer terminó un poquito más arriba. Tenemos un IPSA subiendo un 0,32% con muy poco volumen. Hay que recordar que Estados Unidos todavía está cerrado, abre a las 10:30, por lo tanto vamos a ver todos estos días poco volumen hasta las 10:30. Se han transado solamente 3.000 millones de pesos. La acción más transada es de Santander con 700 millones de pesos y Vapores con 700 millones de pesos. La acción que sube más es LTM OSA, es la opción de las acciones del LTM, que está subiendo un 7%, pero se han transado 156 millones de pesos.
A 15 está LTM.
Sí. En su minuto les dije que no estaba apreciado mucho la evolución.
Muy muy curioso. Tomás Casanegra lo anunció.
Los mercados no son perfectos.
Parece, ¿eh? Es un buen caso estudio para Harvard, te lo juro.
Exacto.
¿Ah?
Sí, lo que pasa es uno, en su minuto yo les dije que si uno hacía la multiplicación, como que no cuadraba la valorización que... Claro. Que tenía con respecto a toda la emisión de opciones, tanto de acciones como de bonos, en bonos convertibles que iba a haber en su minuto.
Descuadre total.
Sí.
Bueno, no sé si comentaste el dólar, perdona, puede haber sido que no lo pasé.
Sí, el dólar está en 918.00, esa es la última transacción, un millón de dólares, 918, ayer terminó un poquito más arriba.
Excelente.
Así que eso.
Un abrazo, gracias Diego.
Listo, que estén muy bien.
Cuídense. Feliz 18. Adiós. Ya, pues nos despedimos entonces con Hell Patrol, que refleja los riesgos que enfrenta la economía mundial y en particular la economía chilena cuando uno es pasajero de un bus que no le importa mucho cómo nos vaya a nosotros, para que vamos a decir una cosa por otra. Muchas gracias, un abrazo.